Siendo las 10 horas 20 minutos, con la presencia de 20 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por prosecretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero. Convócase a sesión ordinaria para el día 26 de octubre de 2017 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo. Líbrense por secretaría las citaciones de práctica a los señores concejales e inclúyanse en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por este cuerpo. Artículo tercero. Regístrese, dese al libro de actas y decretos y comuníquese al cuerpo en la próxima sesión que se realice.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, si no van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales el acta correspondiente a la sesión del día 12 de octubre del 2017. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Días pasados aprobamos en el recinto del Consejo Deliberante la resolución 3.367, cuyo artículo primero decía distinguir a Salvador Bustos, quien se consagró campeón en distintas categorías en el 20 Campeonato Mundial de Long Casting que se llevó a cabo en Francia en el mes de diciembre del 2017. Le vamos a hacer entrega de una distinción. Invito al concejal Meli que se acerque, así me acompaña para hacer entrega de la misma.
Bueno, buenos días. Bueno, felicitaciones, Salvador. La verdad que el año pasado, cuando pensabas que fuiste a Portugal, me dijiste, voy a probar suerte, es algo nuevo, y voy por una categoría. Y te viniste con dos campeonatos. Este año, antes de irte, dijiste, voy a probar suerte y me quiero traer las cuatro categorías. Y fue así. Realmente te mandaste un mundial espléndido y lograste las cuatro categorías. Y sé que vas por más, porque te conozco, y el año que viene querés traer, si clasificás para el año que viene, que seguramente va a ser así, te querés traer el campeonato mundial en equipo para la Argentina que nunca se logró el año pasado y querés repetir el campeonato. Así que, bueno, seguramente algún concejal te va a estar haciendo el reconocimiento, yo voy a estar el año que viene en la barra, te voy a venir a aplaudir y acompañar. Y por otro lado quiero decir también, porque seguro él no lo va a decir, pero que todos los sábados él tiene una escuelita de long casting para chicos menores de 14 años en el predio de Sanssouci, totalmente gratuito, así que los que se quieran acercar, con mucho gusto va a estar el campeón mundial enseñándoles. Felicitaciones, Salvador.
Bueno, muchas gracias, Matías. Este año no lloramos como el año pasado, fue distinto, pero la verdad que con la experiencia del año pasado, este año me preparé un poco mejor, para bastante mejor, mucho entrenamiento, mucho sacrificio. Y bueno, todo esto se debe a la gente que uno conoce, que me ha ayudado siempre y me ha enseñado a ser como soy. Así que gracias, Matías, y gracias a todos por el reconocimiento. Y bueno, vamos a tratar de ir el año que viene a buscar el nuevo título mundial por equipo, que este año se nos escapó, porque para viajar allá tenemos que sacar la plata de nuestros bolsillos. Y este año varios del equipo que ganamos el año pasado se les complicó. Pero bueno, ya empezamos a trabajar, a juntar plata para el año que viene y tratar de repetir el campeonato mundial.
Bien, continuamos con la sesión. Tenemos un pedido de uso de la banca 21 que hemos acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria acordar para el día de la fecha, que es de la Asociación Civil Más Vida Tandil y que ha autorizado a la señora Viviana Blanc a hacer uso de la palabra. Simplemente, ya le hemos dicho anteriormente, le recuerdo que son, de acuerdo al reglamento del Consejo Deliberante, 10 minutos de exposición libre y 2 minutos antes de que expire el plazo le voy a avisar para que vaya redondeando el tema. Así que tiene el uso de la palabra señora Viviana Blanc. Las disculpas del caso, quien firma la nota es Viviana Blanc, pero quien va a hacer uso de la palabra es Julieta Bosch.
Bueno, buenos días a todos. Como representante de la agrupación Más Vida Tandil, saludamos al Honorable Consejo Deliberante y les agradecemos este espacio para poder expresar nuestros puntos de vista en este recinto. En defensa del primer derecho, que es el derecho a la vida, nos vemos obligados a solicitar la banca 21 para tratar los temas relacionados con el servicio de interrupción legal del embarazo y de las consejerías de salud sexual y reproductiva dependientes del Sistema Integrado de Salud Pública de nuestra ciudad. A tal efecto, hemos elaborado una presentación que consta de dos secciones. La primera es una solicitud de información sobre el funcionamiento y los resultados de la Consejería de Interrupción Legal del Embarazo del Hospital Municipal Ramón Santa Marina y de las consejerías en los centros de atención primaria. En este sentido, solicitamos datos oficiales, mecanismos de control periódicos e información pública accesible. La segunda parte de nuestra presentación es una propuesta para la conformación e implementación de un servicio que ofrezca apoyo a la mujer embarazada. Esta propuesta es acompañada por el respaldo de miles de firmas recolectadas a través de una plataforma digital y también en forma manual en nuestra ciudad. ¿Por qué nos presentamos hoy ante ustedes? Nos llevan a defender la vida desde la concepción, razones biológicas, legales y de cuidado de la salud materna. El dato biológico objetivable es que la vida humana se inicia en el momento de la fecundación. Y decimos que esto es objetivable porque no es cuestión de opinión, ni de ideología, ni tampoco de religión. Es lo que la ciencia ha demostrado a través de sus estudios. A partir de ese momento se inicia la vida de un nuevo ser, único, irrepetible y autoconformante, con su propio código de ADN distinto al de la madre. Este código genético será el mismo desde la primera división celular hasta la vejez. El embrión, el feto, el neonato, el niño, el adolescente, el joven, el adulto o el adulto mayor son simplemente etapas que atraviesa un ser humano durante su vida conservando su mismo ADN desde la concepción. El Estado y ustedes, como sus representantes, tienen la obligación de velar por su derecho a la vida. En cuanto a las razones legales, todo el ordenamiento jurídico argentino considera persona a todo ser humano desde el momento de la concepción. Los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución, los códigos civil y penal, afirman este concepto. Como ejemplo, baste citar el Código Civil y Comercial en el artículo 19 que establece que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. En el Código Penal, en los artículos 85 al 88, castiga el aborto como un delito contra la vida de las personas. El artículo 86 establece dos causales de aborto no punible, que son la violación y el peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y si bien se establecen estos casos como no punibles, jamás pueden ser considerados derechos. La tercera razón es la defensa de la vida y la salud materna. Se dice que son miles las mujeres que mueren al año debido a complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Aquí es importante recurrir a las estadísticas oficiales. En el año 2015, por ejemplo, según el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la cantidad de muertes maternas debido a complicaciones luego de un aborto fue de 21 mujeres. En todo el país son algo más de 30 las que mueren por complicaciones derivadas de un aborto. Mientras tanto, solo en la ciudad de Tandil ya han muerto más de 100 niños no nacidos. Tampoco es cierto que el aborto legal sea seguro. El aborto, aún legal, puede traer graves consecuencias físicas y psíquicas para la mujer. Entre las consecuencias físicas están los peligros de infecciones, hemorragias, peligros de ablación de útero, esterilidad permanente, embarazos ectópicos, placenta previa, mayor predisposición al cáncer de mama, etc. Entre las consecuencias psíquicas, no se puede ignorar el síndrome post-aborto. Ansiedad, depresión, desórdenes alimentarios, pensamientos suicidas, adicciones, autoagresiones, cambios repentinos de estado de ánimo, dificultades en la relación con sus hijos vivos, son algunos de los síntomas que aparecen en casi todas las mujeres que han pasado por un aborto. Esto puede ocurrir a los pocos días de realizada la intervención o a veces después de 10 o 15 años de practicado. En 2011, la revista de psiquiatría British Journal of Psychiatry publicó un estudio en el que participaron casi 900.000 mujeres, de las que cerca de 164.000 habían abortado. Entre las conclusiones se indica que las mujeres que se habían sometido a un aborto experimentaron un 81% más de riesgo de salud mental, de problemas de salud mental, perdón. Toda esta evidencia nos lleva a concluir que el aborto no ayuda a las mujeres ni soluciona sus problemas. Más bien, les impone otra pesada carga a su vida de la que será muy difícil liberarse. ¿Cuál es la situación en nuestra ciudad? En Tandil, el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad su adhesión a la Ley Provincial 14.738 en noviembre de 2015. Como consecuencia, se creó la Consejería de Interrupción Legal del Embarazo, llamada en realidad Consejería... Bueno, ya la nombré antes... pero en la práctica se le llama así. Sin embargo, no parece haberse previsto la forma de implementación ni los mecanismos de control, ni tampoco si en Tandil existe personal idóneo para desarrollar esta tarea y poder cumplir con lo establecido por la ley. Según se desprende de las declaraciones periodísticas vertidas en un portal de noticias local por miembros de la misma consejería, los causales que ellas consideraron como justificativos para abortos no punibles exceden el espíritu y la letra de lo establecido en el artículo 86 del Código Penal. La pregunta es, con más de 100 abortos en tan poco tiempo, ¿realmente se les ofreció otros medios para evitar el peligro en la salud o en la vida de la madre, como indica el artículo 86 del Código Penal? ¿Quién controla el accionar de esta consejería? ¿Quién se hace responsable de la muerte de 100 personas inocentes? ¿El director del hospital, quien según la resolución 3146, que es la vigente en la provincia de Buenos Aires, es el responsable de la ejecución del protocolo? ¿Los responsables del área de salud? ¿Ustedes, señores concejales, que votaron por unanimidad la creación de la consejería y no previeron cómo controlarla? ¿El intendente, que avaló el nombramiento de profesionales que no son imparciales, ya que se proclaman abiertamente defensores del aborto y militantes feministas? Además, esta consejería, ¿la integran los profesionales que exige el protocolo? Por otro lado, vemos con alarma en un sitio web que figuran todos los centros de atención primaria de Tandil, el Hospital Santa Marina y el Hospital de Vela, como espacios donde se practican abortos. En una distribución del servicio de aborto no punible tan atomizada, ¿quién controla que se cumpla la ley y que se respeten los dos únicos causales de aborto no punible? Exigimos respuestas a estas y otras preguntas que hoy entregamos por escrito y solicitamos datos oficiales y el control periódico de esta consejería con información pública accesible. También pedimos que en caso de confirmar que esta consejería no se ajusta a lo establecido por la legislación argentina, sea dada de baja o modificada para cumplir con lo que el ordenamiento jurídico argentino establece. También nosotros queremos proponer la formación de la unidad de atención a la mujer embarazada, la llamaremos UAME. El aborto debe ser encarado como una situación no promovible desde el Estado, sino como una excepcionalidad. Es por eso que todas las instituciones públicas deben ponerse al servicio de la vida, tanto del no nacido como de la madre. y deben ofrecer contención y ayuda que permita a la mujer superar las circunstancias en las que se encuentra sin dañar la vida de su hijo. Este proyecto les da a ustedes, señores concejales, la oportunidad para revertir y subsanar los abusos en los que pudieran haber incurrido desde la Consejería de la Interrupción Legal del Embarazo. Cumpliendo con el artículo 86 del Código Penal, la UAME intentará ofrecer todos los medios necesarios para evitar riesgos a la salud o a la vida de la madre antes de llegar al aborto. Los objetivos de esta unidad de atención a la mujer embarazada pretende ser una herramienta para ofrecer servicios confidenciales, personalizados y de carácter gratuito, orientados en todo momento al fomento del bienestar integral de la mujer, ayudándola a superar las dificultades propias de un embarazo no deseado. La UAME tendrá entre sus objetivos facilitar la gestión de los recursos que se necesitan para la resolución de los problemas sociales, laborales o económicos existentes, así como los conflictos de las relaciones familiares y problemas de comunicación que puedan subyacer en cada caso. El otro objetivo de la UAME será proteger la vida del no nacido. A ese efecto, se le asegurarán a la madre los controles prenatales necesarios, ecografías y demás exámenes requeridos para asegurar la buena salud del embrión. Estará constituido por un equipo interdisciplinario de médico obstetra, psicólogo y trabajadores sociales. ¿Qué tareas realizará? Toda mujer que se encuentre cursando un embarazo no deseado puede solicitar los servicios de la UAME. Aquellas madres que se encuadran en las causales de aborto no punible deberán pasar por la UAME sin excepción, con el fin de evaluar otras alternativas antes que el aborto. Es decir, la mujer debe tener toda la información necesaria para poder tomar una decisión realmente libre. Si aún con toda la información brindada y sabiendo de las diferentes ayudas que se le pueden brindar, ella continúa con la decisión de practicar el aborto y se encuadra dentro de las causales de ANP, podrá recurrir a la interrupción legal del embarazo. Entre otras tareas, los profesionales que integran la UAME deberán realizar controles prenatales y exámenes necesarios para establecer la existencia de un embarazo y la salud fetal. Realizar al menos una ecografía fetal. Brindar información completa y veraz sobre las consecuencias del aborto para la madre y para el hijo. Deberá explicar los daños físicos y psíquicos a los que se expone al realizarse el aborto. En caso de ser necesario, ofrecerá apoyo material, afectivo, acompañamiento familiar y medidas de prevención de posible violencia doméstica. Finalmente, se puede plantear a la madre la posibilidad de la adopción y asesorarla sobre esta alternativa. Ya en el final de esta exposición, quisiera hacer un llamado a la conciencia de cada uno de ustedes, señores concejales. En su tarea como legisladores municipales, les rogamos que en cada proyecto que involucre la vida de un ser humano sean especialmente cuidadosos a la hora de aprobar o no una ordenanza. La vida de cientos de seres humanos depende de su decisión. Argentina se ha destacado desde hace años en el mundo por su defensa de los derechos humanos. Pero no olvidemos que el primero y más importante derecho humano es el derecho a la vida. Sin él, todos los demás resultados de derechos resultan inútiles. Un niño, aún no deseado, es una persona que merece ser respetada y protegida desde el seno materno. Para finalizar, resultan iluminadoras las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, reconocida mundialmente por su trabajo en pos de la paz. En su discurso frente al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y otras personalidades de la política en 1994, dijo: "La amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es hacer la guerra al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? El país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a aplicar la violencia para conseguir lo que se quiere. Es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto". Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señora Julieta Bosch. Como prevé el reglamento, el proyecto va a pasar a las comisiones respectivas, así que ahí tendrá su debido tratamiento. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Comunicaciones oficiales, asunto 653 del 2017, que pasa al archivo y, como es uso y costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de archivo.
Artículo primero, procede a hacer archivo de los asuntos 653 del 2017, 672 del 2017, 732 del 2017, 736 del 2017, 739 del 2017, 155 del 2016, 178 del 2016, 186 del 2017, 662 del 2017, 719 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto de archivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones. Asunto 167 del 2015. Es una excepción que contiene en su artículo séptimo un convenio urbanístico y que acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, dada la similitud, tratar en conjunto con otros asuntos que también son excepciones y que en su artículo séptimo contienen convenios urbanísticos. Esos otros asuntos son los 797 del 2016, el 38 y el 354. Los vamos a tratar a todos en conjunto, así que tiene la palabra el concejal Erziger.
Gracias, señor presidente. Es para solicitar el tratamiento en general y en particular. Nuestro bloque no vota el convenio urbanístico.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, entonces someto a votación en general los asuntos en tratamiento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por mayoría. Ahora voy a someter la votación en particular del artículo 7. Quienes estén por la mayoría, por la afirmativa, aprobado por mayoría. Asunto 666 del 2016 es una excepción y también acordamos tratarlo en conjunto con el asunto 352. Así que pasamos directamente a su tratamiento y obviamos la lectura. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 707 del 2016 es un proyecto de ordenanza de modificación del artículo 4 de la ordenanza 11.725. en relación al servicio público de transporte de pasajeros, que, dada la dificultad y extensión de su texto, vamos a obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Tiene la palabra el concejal Bayerque.
Gracias, señor presidente. En realidad, este proyecto de ordenanza lo que hace es establecer, a pedido de la Escuela Granja, una serie de frecuencias o agregado de frecuencias a los efectos de poder no solamente cumplir con el servicio, sino serlo lo más efectivo posible, agregando algún tipo de servicio adicional al que ya tenía. Nada más.
Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Sí, señor presidente, solamente, no sé si escuché bien. Solamente para aclarar que es el 707-2016, no sé si se mencionó, porque hay dos proyectos 707.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 180 del 2017 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, nomínese César y Antonio Falistoco al tramo camino 103-19, comprendido entre la ruta nacional número 226 y el ingreso a la sexta brigada aérea del partido de Tandil. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Meli.
Sí, señor presidente. Voy a hacer un comentario sobre la vida de César y de su hijo Antonio. César llegó a Tandil hace más de 30 años acompañado de su esposa Roxana. Como muchos otros pilotos, se incorporó a la Fuerza Aérea y llegó a volar los aviones Dagger. En el año 1997 se dedicó a las actividades privadas, entre ellas armó una escuela de aviación llamada, como todos sabemos, Hangar del Cielo, donde tuvo la posibilidad de recorrer el país y algunos países vecinos, haciendo sus tradicionales festivales de acrobacia aérea, recordando que siempre llevaba en sus aviones la marca Tandil. Fue capitán y jefe del aeropuerto Tandil, realizando gestiones para declarar el aeropuerto civil con la categoría internacional, el cual logró y en el cual se utilizó en los Juegos Panamericanos con la delegación de Brasil. César tenía dos hijos, Antonio y Emilia. Antonio, en el año 2016, llevaba la herencia de su padre y le gustaba, era piloto y también le gustaba las acrobacias aéreas. Lamentablemente, en una localidad muy pequeña de Córdoba, haciendo unas pruebas, su avión se precipitó a tierra falleciendo. Y el 20 de enero del 2017 se realiza un festival internacional donde es invitado César a concurrir por su trayectoria y en homenaje a su hijo. Lamentablemente, su avión, en medio del festival, también se precipita a tierra y fallece. Como bloque, se nombre César y Antonio Falistoco al acceso a la base aérea, lugar que transcurrió durante muchos años tanto César como su hijo Antonio. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Corina Alexander.
Quiero aprovechar y solicitar la adhesión de este homenaje, pero además de solicitar a todo el cuerpo que también colaboremos en el verdadero homenaje que me parece que también sería para la familia, que es que puedan lograr su familia los aportes previsionales que todavía no salen de la base aérea y del ejército, y por lo tanto están sin la posibilidad de que su familia pueda tener una pensión a partir de eso. Por lo tanto, no solo hacer un homenaje justamente, y qué irónico, es el acceso a la base aérea y todavía la familia no da pie con bola con la posibilidad concreta de tener el derecho a su pensión por parte de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, quiero aprovechar a decirle a todo el cuerpo que no solamente hagamos el homenaje, sino también que seamos, digamos, acompañemos este proceso para que la familia pueda tener ese aporte que bien merecido se lo tiene. Nada más.
Sí, tiene la palabra la concejala Araceli Devana.
Gracias, señor presidente. Retomando por ahí la nominación del pasaje, nosotros hemos estado en contacto con la familia y realmente la familia está agradecida por este homenaje y, bueno, lo que dice Corina en ningún momento fue manifestado, pero bueno, en realidad me parece que serían dos cuestiones diferentes. Gracias.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, levanta la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 243 del 2017. Se trata de una autorización para el uso de espacio público y acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 545, 610 y 754. Obviamos la lectura, por supuesto, así que pasamos directamente al tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El asunto 659 del 2017, también acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con varios expedientes similares que se refieren a declaraciones de interés.
Falta 628.
Después volvemos.
¿Qué declaración de interés? 628, el primero de la declaración de interés. 628, 6.
Decía que el 659 del 2017 y habíamos acordado declararlo en conjunto con el 628. Lo tengo acá. Con el 689, con el 700, con el 703. 707, 749, 756, 762 y después tres asuntos más que refieren al mismo tema pero están en el orden del día de particulares, que son el 771, 777 y 778. Son todas declaraciones de interés y acordamos en labor parlamentaria tratarlos en conjunto, así que lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 697 del 2017, es una minuta de comunicación que vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, proceda a incorporar a la disciplina deportiva handball dentro de la nómina de los deportes ternados y premiados anualmente en ocasión de la realización de la fiesta del deporte de Tandil. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras. Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Bueno, hace poco votamos una premiación para el equipo de handball del Club Defensa, un equipo que está participando de una agrupación regional, porque Tandil todavía no tiene una liga tandilense de handball. Nos pareció oportuno, después de las conversaciones que tuvimos con varios de los que están vinculados a la actividad del handball en Tandil, solicitar, como es el caso de este proyecto que estamos presentando al Departamento Ejecutivo, que se vea la posibilidad de incorporar a este deporte en las premiaciones de la fiesta del deporte que se realiza anualmente. Lo cierto es que cuando se inicia con esta fiesta del deporte, el handball no tenía prácticamente actividad en la ciudad de Tandil y los últimos años la actividad es muy fuerte, muy competitiva. Están participando en campeonatos provinciales y nacionales con muy buenos resultados. De hecho, hay varios jóvenes que han sido preseleccionados para el seleccionado argentino. Sabemos que el handball también a nivel nacional ha recuperado un lugar muy importante, tuvo participación en las últimas Olimpiadas con una destacada intervención. Y bueno, particularmente cuando hicimos la premiación del Club Defensa, mencionamos justamente el sacrificio realmente que realizan los entrenadores, los propios deportistas y concretamente sus familias, que son los que los apoyan en toda esta actividad. recién recordábamos con la concejal Paumé que hay chicos que no, incluso no están acá en la ciudad de Tandil, vienen, María Eugenia me recordaba el caso de un chico que viene de Azucena a entrenar regularmente, así que nos parece importante que se sume esta disciplina a las premiaciones de la fiesta del deporte. Nada más, muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Bocio.
Gracias, señor presidente. Utilizando los mismos argumentos, también vamos a presentar para que tome estado legislativo un proyecto para que se considere en la terna el fútbol femenino. También el fútbol femenino, que tiene un reconocimiento tal vez que no está incorporado a las ternas, está el fútbol agrario, el fútbol senior, y hemos observado en este último tiempo un crecimiento muy muy importante de la actividad en la ciudad de Tandil, con jugadoras que tienen reconocimiento internacional. Hace muy pocos días Agustina Barroso, a quien hicimos un reconocimiento en este recinto, salió campeón de la Copa Libertadores jugando para Corinthians en Paraguay, en Asunción de Paraguay. Y Tandil, si bien todavía no desarrolló en su liga tandilense y no generó todavía la posibilidad de que los clubes puedan generar una competencia oficial a nivel local, tiene muchísima competencia a nivel regional, nacional, con destacadas participaciones de jugadoras en el seleccionado mayor y en el seleccionado sub-20. Así que vamos a presentar este proyecto para que también en breve se pueda tratar y pueda incorporarse la terna fútbol femenino a la fiesta del deporte.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con 18 concejales presentes. Asunto 709 del 2017. Se trata de una convalidación de convenio que acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el asunto 722 y 723. Tiene la palabra el concejal Rogelio Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. En relación al artículo 709... convalidación de convenio entre el municipio y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro. Algunas apreciaciones quería hacer. No pido tratarlo por separado porque entendemos que todos van a ser aprobados por unanimidad, y esta no es la excepción porque vamos a acompañar con nuestro voto este convenio, pero no obstante no quería dejar de hacer algunas apreciaciones al respecto. Se trata esencialmente de un convenio para la adquisición de un software para el procesamiento de indicadores, digamos, ¿no? Esto, dicho en criollo, para la Dirección de Estadísticas del municipio, creada a finales del año 2015, si no me equivoco, en enero. Comenzó el mandato del intendente, creo que ahí mismo, ¿no? Con el nuevo gabinete se crea la Dirección de Estadísticas del municipio de Tandil. Este software que se está adquiriendo en dos cuotas, una que estamos que se va a estar abonando ahora, que ya está la factura, de hecho, en el expediente, en total son 333 mil pesos. La mitad se está abonando ahora para iniciar el trabajo, y la otra mitad, según establece el convenio, cuando se haga entrega del sistema a la Dirección de Estadísticas del municipio. Es, en definitiva, el sistema, el software de procesamiento de cargas, tablas, cuadros, gráficos, que cualquier oficina que lleva estadísticas, o incluso cualquier persona que lleva estadísticas, tiene entre los requisitos elementales. Dos cosas simplemente quería decir al respecto. La primera es que nosotros nos permitimos dudar de la necesidad de una erogación como esta, habiendo sistemas de probada de eficiencia mucho más económicos e incluso de descarga gratuita. Pero como los fondos no son fondos del presupuesto municipal, sino que es producto de un acuerdo anterior con, no sé si el Ministerio de Modernización o, digamos, con un órgano del Gobierno Nacional, quién es que se va a hacer cargo del financiamiento, es decir, no vamos a ser los tandilenses los que estemos financiando esto, que es una de las razones por las cuales vamos a acompañar con nuestro voto. Pero la segunda razón es que esto desnuda algo, y es lo que quería apreciar, y es que en casi dos años de crear la Dirección de Estadística no tuvo sistema. Yo no terminé la carrera de Sociología, pero estudié hasta cuarto año, igual no hay que haber estudiado Sociología. Lo primero que una persona que lleva estadísticas tiene que tener es sistema, ni hablar de una dirección estatal, en este caso municipal, de estadísticas. Dos años casi sin sistema, estamos adquiriendo un sistema. Esto es lo que denota, es dos años sin trabajo. Está bien, me van a decir que la Dirección de Estadísticas lo que hace es llevar, reunir los datos que el resto de las áreas de gobierno reúnen anualmente, porque está entre su gestión y su función hacerlo. Es decir, lo que cualquier municipio hace en sus áreas, ¿no? Tránsito, sistema de salud, intervención, etcétera. Bueno, imagino yo, porque en realidad no lo sabemos, imaginamos, sí, por una cuestión de sentido común, que lo que hacen a partir de la creación, si el intendente creó una dirección de estadística, lo que hacen las áreas es empezar a brindarle o compartir esa información con esta dirección de estadística, que no tiene sistema. Nosotros concretamente, por ejemplo, el año pasado solicitamos estadísticas sobre violencia de género, se nos dijo que era imposible procesarlas, que no se contaba con esos datos. El año pasado votamos, creo, una resolución, en realidad no quiero faltar a la verdad, no recuerdo bien si llegó a ser votada en el recinto o no, reunimos las voluntades suficientes en la comisión, pero sí un proyecto de resolución del bloque del PJ Frente para la Victoria para conocer estadísticas locales en torno a la situación del comercio, habida cuenta de la situación económica particularmente que el año pasado atravesaba el comercio, pero se nos dijo que no se contaba con esos datos. Entonces, dos conclusiones. La primera, poner los puntos sobre las íes de la cantidad de veces que esta gestión municipal crea estructuras con cargos, con personal, con un presupuesto que no tienen ni las condiciones mínimas para empezar a trabajar. Como ejemplo, uno podría poner algo también reciente, que es la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, celebrada y ampliamente apoyada por nuestra banca, incluso, además, particularmente la idoneidad de la funcionaria que se puso al frente, y que lamentablemente para las mujeres de nuestra ciudad, para la sociedad toda, no para las mujeres solamente, es cartón pintado. Pues, pero no por las personas que están allí, sino porque tiene un presupuesto que alcanza para pagar los salarios y paremos de contar. Y uno podría decir también que sí, que es de larga data la Dirección de Deporte, que es cartón pintado. Y esto también, digamos, esto lo que denota entonces es que hace dos años prácticamente, 23 meses concretamente, tenemos una Dirección de Estadística que es cartón pintado. Hablaba ayer con dos profesionales de nuestra ciudad que se dedican a esto. Bueno, lo primero obviamente que coincidían conmigo que si recién se está adquiriendo sistema es imposible que una Dirección de Estadística haya trabajado como tiene que trabajar una Dirección de Estadística. No estoy diciendo que la persona, la licenciada Julieta Vicente, no estoy diciendo que no es una persona que no trabaje, seguramente cumple con sus horarios, se esfuerza, no tiene sistema en una dirección de estadística. Y me contaba uno de los profesionales con los que hablé ayer que, por ejemplo, en una de las salitas del sistema de atención primaria de nuestra ciudad, el equipo médico, para empezar a dispensarizar la población a cargo, descargó un sistema gratuito, un software que sirve para todo, y están haciendo un laburo fenomenal. Sería bueno ponerlos en contacto, la directora de estadísticas, con este equipo médico, con este equipo de profesionales de una de las salas de atención primaria de nuestra ciudad. Y por otra parte, lo último que quería decir, que sugiero, o al menos desde nuestra banca nos parece que sería importante, no creemos que sea necesario presentar un proyecto de resolución, sino que lo sugiero aquí, ya que está el tema en tratamiento, con mis colegas, que citemos al Consejo Deliberante, que invitemos, si quieren hacerlo más amable, a la directora de estadísticas, así nos cuenta qué es lo que hizo estos dos años transcurridos desde su nombramiento, así podemos dilucidar cómo fue que se trabajó sin sistema y en tal caso ver por qué no la posibilidad de que yo esté equivocado en las apreciaciones que estoy haciendo. Pero como nos parece importante que se cuente con sistema en la dirección de estadística y además los fondos no van a provenir del municipio, nuestro bloque va a acompañar la convalidación de este convenio. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal José Luis Labaraní.
Gracias, señor presidente. Yo voy a tratar de ahorrar algunos pasos y comentarle al concejal preopinante qué es lo que hace la Dirección de Estadísticas del municipio de la ciudad de Tandil. Primero, no puedo obviar la cuestión política. La cuestión política, que es determinar si un municipio de esta naturaleza necesita o no una dirección de estadísticas. Una dirección de estadística que se dedique a recolectar los datos, a analizarlos, a homogeneizarlos y que después puedan ser puestos en una plataforma segura para que puedan ser leídos por cualquier habitante de la ciudad de Tandil, tenga o no tenga preparación para leer una estadística. Y esta función es la que quiero tratar de ir desarrollando. Cuando se habla, el convenio habla de una plataforma de software, no de sistema, son dos cosas distintas. El software es el desarrollo de un sistema informático de un sistema ya desarrollado. Cuando hablamos de software, lo que estamos hablando es de un trabajo técnico, mecánico, para poner en una computadora un sistema analizado. Y este sistema trata del desarrollo, de la compatibilidad, de la homogeneización de toda la información de todo el municipio de Tandil. Quien produce la información es cada una de las áreas y cada una de las áreas tienen sus modalidades de registro. Por ejemplo, se nombró el Sistema Integrado de Salud Pública. El Sistema Integrado de Salud Pública está hecho con un lenguaje que no es el que se usa en el resto del municipio. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se determinó esto y estuvimos más de un año discutiéndolo, se optó por ir por la línea de Unix porque nos generaba mayores garantías en cuanto al desarrollo, en cuanto a los costos y en cuanto a los beneficios. Pero claro, a la luz del día hoy resulta que es incompatible. Esto es necesario generar después interfaces para poder tomar los datos que se necesitan y volcarlos a la planilla. Creo que en la discusión política de si un municipio de esta naturaleza necesita una dirección de estadística o no, creo que medianamente vamos a estar todos de acuerdo que sí la necesita, que un municipio no se puede manejar sin estadísticas homogéneas, confiables y seguras. Y a esto es lo que se ha dedicado la Dirección de Estadísticas Local, con un bajo esquema de recursos, como planteó el concejal preopinante, tratando de avanzar en etapas de relevamiento y diagnóstico sobre situación y estadísticas informativas del municipio, grado de complejidad de cada sistema y avance de la información que cada sistema poseía. Este diagnóstico inicial fue el puntapié inicial que dio origen a la presentación de distintos proyectos en la búsqueda de fondos para financiar el desarrollo de dichos trabajos. Por esta razón, en el 2016 se presenta en el Ministerio del Interior el pedido que recién fue otorgado durante el año 2017 en el PAC, que es el Programa de Asistencia al Ciudadano, de donde se financia este proyecto. Pero además, la Dirección de Estadísticas, durante el año 2016, firmó un convenio con la Dirección Provincial de Estadísticas para empezar a trabajar y desarrollar tareas en la encuesta de hogares empleo. Otra de las tareas que llevó a cabo durante el 2016 y principio del 2017 es capacitación sobre el tema del GIS, que es el sistema de georreferenciación. Este sistema se capacitó a todas las distintas áreas del municipio que ya vienen relevando información para que puedan volcar en un software de georreferenciación toda la información que allí producen y poder generar una información más amplia y mejor aplicada. Otra de los trabajos que viene desarrollando y coordinando esta dirección, y que bueno, ya hace tiempo que se viene desarrollando, es la encuesta de origen destino, que se hace a través de un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas. También hay alguna información que se ha logrado homogeneizar y que ya está empezando a colgarse en la página del municipio, que está en la parte de documentos de interés, y en el sector de dirección de estadística local van a poder encontrar allí artículos publicados, actualizados al primer trimestre del año 2017 en algunos casos y al segundo trimestre del 2017 en otros casos. Pero este convenio que se está firmando nos va a dar la posibilidad de desarrollar más de 100 indicadores. Indicadores que van a abordar tópicos de seguridad ciudadana, tópicos de economía, tópicos de ambiental, tópicos de servicios públicos y sociodemográficos, que me parece que hacen a la complementación de la información que un municipio puede desarrollar. Por esta razón digo que primero la definición política, creo que es necesario que exista una dirección de estadística local, y segundo es que este desarrollo del área no es un desarrollo mágico, sino que necesita de mucho trabajo de diagnóstico y de fundamentalmente de homogeneizar la información y de compatibilizar la información, y después sí de buscar una plataforma para poder volcarla y visualizarla. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Sí, concejal Nicolini.
Sí, gracias, presidente. Para sumar a lo dicho por el concejal Lavaroní, me parece una cuestión importante contar con esta plataforma, que es un software. No soy entendido, es con la Facultad de Económicas, tenemos convenios con Exactas también, que tal vez sería lo más adecuado, pero desconozco el por qué se hizo con la Facultad de Económicas y calculo que será por la realización de estos indicadores. Pero sí viene bien esta plataforma para un proyecto muy importante que estamos tratando en este momento, en este Consejo Deliberante, que es la Ordenanza de Transparencia Activa, de gobierno abierto, y en el convenio que estamos aprobando hoy se establece que todos los indicadores y toda la información que se vuelque en esa plataforma deberá ser de código abierto, y esto es lo que se necesita en el marco de la ordenanza de transparencia activa para poder brindar información a todos los vecinos y que cada uno pueda obtener esa información y procesarla. Esto es, que no sea información que solo se puede visualizar, sino que también se pueda trabajar con esa información para obtener distintos cruces de información y poder procesar esos indicadores. Así que me parece que este convenio viene a contribuir también con este proyecto que espero podamos avanzar rápidamente, como venimos haciendo en la comisión y después de las reuniones tanto con el Ejecutivo como con los representantes del GEN, que también habían presentado un proyecto en ese sentido, ver si podemos sancionarla antes de fin de año. Nada más, señor presidente, gracias.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 718 del 2017, es una solicitud de uso del Salón Blanco, que lo vamos a tratar en conjunto con el asunto 724, Vamos a obviar la lectura, pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 740, del 2017, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, incorpórase al patrimonio municipal en el marco de lo establecido en el artículo cuarto del decreto ley 9533 del 80, un inmueble identificado catastralmente como circunscripción primera, sección F, chacra 209, parcela 4, según las dimensiones, superficies y linderos especificados en el plano 103-83 del 2017, Obranta Fojas 9 del expediente número 5160 del 2015. Artículo segundo, remítanse las presentes actuaciones y la documentación complementaria pertinente a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad a fin de requerir la inscripción de dominio a nombre de esta municipalidad. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 746 del 2007, es un costo cubierto y acordamos también en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el asunto 747, 760 y 761. Está a consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 766 del 2017, es un proyecto de resolución que se da lectura por secretaría.
Artículo primero, dirigirse a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes aspectos. A. Obras hidráulicas planificadas para ejecutar en el partido de Tandil, cuya finalidad sea morigerar el impacto de las aguas que llegan al casco urbano de nuestra ciudad luego de fenómenos climatológicos intensos. B. Profesionales y técnicos asignados a las tareas de operación y mantenimiento del dique del Fuerte y del ramal H. Y C. Si se contempla en el plan hídrico provincial que comprenda el partido de Tandil, la ejecución de la obra Presa del Blanco. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Bocio.
Gracias, señor presidente. Se trata de un proyecto de resolución y una minuta de comunicación. Uno es dirigido a la Dirección de Hidráulica y el otro es dirigido al Ejecutivo Municipal, respectivamente. Luego de las inundaciones, de los anegamientos que sufrió nuestra ciudad allá por el mes de mayo, nos pareció conveniente y oportuno hacer este pedido tanto a las autoridades de Hidráulica como a las autoridades del Ejecutivo Municipal. Uno tiene que ver con un pedido histórico que fue reflejado y que fue tal vez público a partir de las propias autoridades que ejercen de Hidráulica, que ejercen su jurisdicción en esta región, cuando hablan de la necesidad de que la presa del Blanco sea considerada como una obra prioritaria en materia hidráulica en nuestra ciudad. Luego de la reunión que tuvimos en aquel entonces con el secretario de Obras Públicas, Roberto Guadaña, se habló acerca de la necesidad de que el ramal H y el dique del Fuerte tuvieran otro tipo de operatividad, ambas presas. Una de ellas, lamentablemente, sufrió el vandalismo y la rotura y robo de material y herramental de medición muy importante, pero la mayor preocupación gira en torno a la necesidad de que haya profesionales y técnicos abocados a las tareas de operación y control de ambas presas. Eso fue un poco el resultado de una de las varias cuestiones que se conversaron en aquella reunión, por lo cual nos parece importante dirigirnos a las autoridades de Hidráulica Provincial para que efectivamente nos comuniquen si esos profesionales y esos técnicos efectivamente fueron nombrados o va a celebrarse algún convenio con el municipio para que esos profesionales puedan estar abocados a esas tareas tan importantes. En una de las notas periodísticas que le hicieron en su momento a la ingeniera Susana Laborde, ella mencionó que el ramal H funcionó correctamente pero que volcó hacia afuera. A su vez también mencionó que el dique del Fuerte no está funcionando como debería funcionar, y en la reunión con el arquitecto Guadaña hablamos que por suerte la cuenca del Blanco en aquel entonces no tuvo las fuertes precipitaciones que sí ocurrieron en la cuenca del arroyo del Fuerte. si hubiera habido una situación climática tan intensa como la que se vivió en el dique del Fuerte, seguramente hubiéramos estado hablando de otra magnitud. Por lo cual me parece absolutamente necesario que las autoridades hidráulicas nos contesten a este pedido, y que las autoridades locales, que el Ejecutivo local, también nos informe qué gestiones está desarrollando a los efectos de que estos profesionales, estos técnicos, cumplan con esta tarea tan importante, de tareas de medición, tareas de operación. El dique del Fuerte no está operativo, y me parece que es una discusión que, en un contexto de cambio climático, de lluvias torrenciales que en muy pocos periodos de tiempo generan un volumen de agua que no puede ser conducido por los cauces normales, por los entubamientos del Blanco, por los cauces que llegan al arroyo Languellú y generan un enorme anegamiento, con las consecuencias que producen en la barriada, principalmente en la zona de la Tandilera. Me parece absolutamente necesario que mínimamente tengamos técnicamente una respuesta, políticamente una respuesta de la necesidad de estos profesionales y técnicos, y sobre todo al Ejecutivo local, que nos informe cuáles son las gestiones, porque no estamos para nada exentos de que todo lo contrario. Yo creo que por lo que he leído, por lo que uno se ha podido informar, estos fenómenos climatológicos van a seguir sucediendo, y me parece que tenemos que estar preparados de otra manera, no para atender las consecuencias, sino para empezar a trabajar puntualmente en la morigeración. Todos sabemos que las obras hidráulicas son obras que requieren una enorme inversión. Recuerdo la obra del ramal H, fue una obra tal vez por muchos años pedida, y es una obra que generó un impacto positivo enorme en la ciudad de Tandil. Y leyendo las declaraciones de la ingeniera Laborde y hablando de la cuenca del Blanco y la necesidad de la presa del Blanco, creo que tenemos que ahora centrar nuestra mirada en la necesidad de que se vaya desarrollando esa idea de una presa que contenga las aguas que pueden llegar a venir de parte de la cuenca del Blanco. Así que simplemente ponerlos a aquellos colegas concejales que no forman parte de la Comisión de Obras Públicas en conocimiento de este proyecto, y bueno, solicitar que sea aprobado. Muchas gracias.
Bien, someto a votación entonces. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo, asunto 785, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, prorrógase hasta el 1 de diciembre de 2017 el plazo para la elevación por parte del Departamento Ejecutivo del proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio 2018, ello en el marco lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo pasan a comisión. Asuntos elevados por concejales. Asunto 793 es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, distingas a la Comisión de Damas del Hospital Ramón Santa Marina de nuestra ciudad, presidida interinamente por la señora Lidia Andolfati de Arguindegui, en ocasión de celebrar el 75 aniversario de su creación. Artículo segundo, otorgas el presente estilo que realiza este cuerpo deliberativo para consideraciones similares, afectándose las partidas correspondientes al presupuesto de gastos en vigencia del HSD. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, para agradecer, porque ayer en labor parlamentaria nuestro bloque solicitó que se diera la posibilidad de incorporar este expediente para tratarlo hoy en esta sesión, y muy brevemente para contar, comentar y difundir un poco por qué pedimos este reconocimiento. Esta comisión, que surge con el nombre original de Comisión de Promantenimiento del Hospital Ramón Santa Marina, nace en el año 1942, está celebrando sus 75 años, y en la década del 50 toma una fuerza especial, particular, a partir de la figura de una mujer que realmente trabajó muchísimo por esta comisión, que fue la señora Dalila Degger. Me parece importante recordar a esta persona, por ahí hay muchos que ya han escuchado su nombre, pero y solo eso y su vinculación a la comisión del hospital. Pero la señora Dalila Degger fue una de esas personas muy generosas que donó su patrimonio justamente a esta comisión a la que ella pertenecía. Y en la década del 50 toma un rol realmente muy activo ante la convocatoria del entonces director del hospital, el doctor Daniel Grasso, y le dan fuerza y continuidad a la comisión que hoy conocemos del hospital, la comisión de damas del hospital Ramón Santa Marina. Nos parece importante realizar este reconocimiento porque por ahí la comunidad no conoce, entonces está bueno conocer y reconocer aquellas organizaciones, asociaciones y toda otra forma que tomen las organizaciones no gubernamentales, de actividades filantrópicas, donde el trabajo constante, la perseverancia, la transparencia, la entrega y la vocación realmente de servir al otro se pone de manifiesto. Esta comisión, a lo largo de estos 75 años, ha trabajado codo a codo con las distintas direcciones del hospital, y sus aportes han sido sumamente valiosos en la administración, la gestión de recursos, de donaciones, articulando el trabajo del Estado y también de los sectores privados. Por mencionar un dato, uno de los aportes más importantes en los últimos tiempos fueron gestiones que realizó el Estado Municipal junto a esta Comisión de Damas, que reunió recursos de importantes donaciones de particulares y también gestionó ante laboratorios para la donación, por ejemplo, del tomógrafo en el año 2013. Pero son innumerables las donaciones que se han venido realizando, la colaboración en la infraestructura del hospital, y en aparatología, herramientas, mobiliario, y todo lo que sirve para realmente una labor, una mejor calidad de trabajo para los profesionales y también una mejor estada y una mejor pasada a quienes tengan que ser pacientes del hospital, ya sea en internación o como ambulatorios. Así que bueno, sencillamente esto nos parece importante, reitero, que la comunidad de Tandil conozca estas actividades y las reconozca y reconozca esta comisión en particular, comisión que trabaja con la misma vitalidad, ganas y vocación con que se inició hace 75 años. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos, no hay más. Vamos al siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por particulares. Asunto 779. Le damos lectura, es un proyecto de ordenanza por secretaría.
Artículo primero, autoriza a la Asociación Civil Terapia para Niños Tandil el uso del nombre Hospital Ramón Santa Marina en el desfile de modas a beneficio de la Sala de Neonatología del Ente Descentralizado a llevarse a cabo el 5 de noviembre de 2017 en el Hotel Libertador, de acuerdo con lo establecido en la ordenanza número 7.868. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Sin ningún concejal hace uso de la palabra, los someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantado. Aprobado por unanimidad. Tengo para que tomen estados legislativos asuntos 794, 795, 796, 797 y 798. Tiene la palabra el concejal Bocio.
Gracias, señor presidente. Para solicitar tratamiento sobre tablas del proyecto que mencioné luego de la locución de la concejal Carolina Gutiérrez en relación a incorporar al fútbol femenino a la terna de la fiesta del deporte. Teníamos pensado presentarlo para que tome estado legislativo, pero me parece por una cuestión de tiempos, para que la Dirección de Deportes pueda determinar cuáles son los integrantes de esa terna y llegar con los tiempos necesarios, y siendo esta la última sesión del mes de octubre, y siendo que la fiesta se desarrolla en el mes de diciembre, solicito tablas para que se trate en este momento.
Bien, someto a votación entonces el tratamiento sobre tabla sobre el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, lo pongo a consideración y si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Aprobado por unanimidad. Concejal Nicolini.
Sí, gracias, señor presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tablas de un pedido de uso de espacio público para un carro pochoclero en la Diagonal Ilia. Tiene todos los informes positivos del Departamento Ejecutivo, tanto de Inspección General como de Ingresos Públicos y Bromatología.
Bien, someto a tratamiento sobre tabla a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y ahora sí, lo pongo a consideración. Sin ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación, aprobado por unanimidad. Concejal Bocio.
Tome estado legislativo un proyecto de distinción a la jugadora Agustina Barroso.
Concejal Matilde Vide.
Sí, para que tome estado legislativo una distinción al palista Tomás Génova.
Bien, no habiendo más temas que tratar, siendo las 11 horas 35 minutos, damos por finalizada la sesión convocada para el día de la fecha.